El Alzheimer es una enfermedad degenerativa de carácter progresivo e irreversible. La Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer 26 de marzo, miembro de la Federación Provincial de la Confederación Andaluza y Española, quiere ser un punto de referencia para las familias afectadas por esta enfermedad, prestando servicios como el programa de respiro familiar, fisioterapia o de estimulación cognitiva y Gradior. En la avenida de Blas Infante, en el Centro de Iniciativas Sociales de Andújar, ACOFA 26 de marzo. Su teléfono 953-519-209. Porque no hay nada más triste que vivir una vida y no recordarla.
Buenas tardes. Si estás en nuestra sintonía, ahora comienza el Café del Alzheimer. Hoy tenemos un programa que ya es habitual todas las temporadas y contamos con la presencia de Francisco Martínez, que es enfermero gestor de casos del Centro de Salud Virgen de la Cabeza. Luego explicaremos un poquito, lo va a explicar Paco, que es el enfermero gestor de casos, porque ya ha tenido varios nombres la cosa, ¿no? Y luego lo explicará. Buenas tardes y bienvenido. Y como es habitual, pues tendremos nuestras secciones de Alzheimer en Red, el Rincón del Lector, y luego hablaremos de algunas otras cositas y, como siempre, pues terminaremos con nuestra habitual poesía. Bueno, pues Paco, buenas tardes, bienvenido, que es enfermero gestor de casos, porque antes erais enfermeros de enlace, ahora gestor de casos, mañana seréis un caso clínico, lo digo yo, ¿no?
Bueno,
vamos resumida, para que los oyentes lo sepan, ¿no?
Bueno, no sabemos si esto va evolucionando, bueno, buenas tardes ante todo, ¿no? O cuando venga el recorte también, pues suprimirán algunos servicios, ¿no? Pero aunque espero que no. Empezamos con lo que al principio era el enfermero de enlace, pues era un poquito, pues lo que dice la palabra, enlazaba un poco las familias con los centros o con los servicios sanitarios a través del centro de salud y sobre todo a los hospitales, ¿no? Se vio que en la evolución propia de la función, ¿no?, pues se vio que gestionar un caso significaba que a la hora de entrar en un domicilio a visitar a una persona, un paciente, digamos, una persona, pues se valoraban sus necesidades, se valoraban sus problemas, y sobre ellos pues podrían intervenir varios profesionales, ¿no? Por ejemplo, si el problema era de salud, pues habría que hablar con el médico; si el problema era de cuidado, con la enfermera; si ahí había alguna situación que necesitara apoyo sociofamiliar, pues habría que también pedir la colaboración del trabajador social; y también cuando la persona o el paciente tenía algún problema de limitación funcional, de inmovilidad, pues siempre y cuando la cuidadora estuviera dispuesto a asumir o a llevar a cabo a recibir una enseñanza, pues para hacer actividad física o unos ejercicios, pues que van desde técnicas de movilización en cama, de sillón cama, a técnicas de respiratorias para mejorar la respiración en caso de que esta, poco a poco en la evolución natural de la enfermedad, pues tenga dificultad para expulsar las mucosidades, y también pues aquellos ejercicios pasivos que tú le haces a esa persona para evitar las rigideces articulares propias de la inmovilidad. Entonces, un caso se gestiona mediante la participación de diferentes profesionales de la salud ante ese problema que se detecta, ¿no?
Y ahora os han dado otro caramelito. Ahora los pañales, las tiras
sí, pues es importante, me alegro que me lo hayas preguntado.
¿Todos los enfermeros, enfermeras o solamente los gestores de casos?
Pues te alegro, bueno, una pregunta estupenda, y además todas las personas que nos estén escuchando, e incluso también se lo pueden hacer llegar a otros. Desde marzo, el personal de enfermería, las enfermeras y enfermeros de los centros de salud son los que van a prescribir, renovar y prescribir los absorbentes, los conocidos pañales. También añado que aquellas personas que tengan también dispositivos, o sea, medidores de glucosa y necesiten las tiras, también van a ser a través de la enfermera. Y el material de curas para las heridas crónicas que tenemos en el domicilio también. O sea, estos tres principios lo van a hacer las enfermeras ahora mismo, ¿no?
Y creo que también, si no se hace ya, está en proyecto algún que otro medicamento.
Existe algunos medicamentos, bueno, piensa una cosa, que generalmente, sobre todo los apósitos para las curas en ambiente húmedo que se han proliferado y que tantísimo éxito estás teniendo, anteriormente a esta normativa, la enfermera le hacía ir a la cuidadora, al médico, para que prescribiera este producto, o cuando estaban en las consultas de enfermería y estaban haciendo seguimiento de su diabetes, iban al médico para que le recetaran estas tiras. Y la verdad es pues que se ha visto necesario que la formación y capacitación de las enfermeras actualmente, un altísimo nivel de formación y experiencia, pues ha dado lugar a que la consejería tenga bien escuchar esta demanda, esta inquietud de las enfermeras, y ponga una ley sobre la mesa que modificó incluso la que había antes del medicamento, y que, bueno, pues le da la posibilidad de hacer esto. ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, no sé cuántas demandas, qué efecto tendrá en la consulta médica. Una o dos demandas a lo mejor la tendrá menos al día, con lo cual dispondrá de más tiempo para aquellas patologías crónicas y demás. La enfermera pues va a seguir cumpliendo con su trabajo, podrá facilitar a esa cuidadora, a ese cuidador, los productos necesarios para realizar su tarea, ¿no? Yo creo que es un adelanto increíble, ¿no? Y por supuesto facilitar. ¿Qué ocurrirá mañana? Pues también hay sorpresas por ahí también en algunos medicamentos. No vamos a prescribir medicamentos, los enfermeros no prescriben medicamentos, pero se van a poner, sí, así por encima, unas medidas que puedan facilitar a la cuidadora, porque quizás la enfermera tenga, la cuidadora, más acceso que a la consulta médica por la gran masificación, y hay que reconocerlo, ¿no? Tenemos nosotros más acceso que ellos, pues si podemos facilitar aquello que el médico también pueda, que da ahora mismo actualmente, pero que nosotros se los podemos facilitar, pues bienvenido sea. Abrir puertas siempre nuestro trabajo, ¿no? Y lo que nos gusta.
Bueno,
¿no?
Pues hecha esta aclaración, sí, sí. Pues vamos al tema que nos trae, pues todas las temporadas cuando llega esta fecha, ¿no?
Y es cuando llega el verano.
Vamos a hablar pues sobre el plan de temperaturas extremas, ¿no? Que todos los años, pues, por esta fecha, programa arriba, programa abajo, pues solemos tener un programa dedicado a esto, pues sí, para explicar todas las cosas. Y bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿En qué consiste el plan andaluz de prevención ante temperaturas extremas?
Pues como bien dice Antonio, la verdad es que llevamos unos años en que hemos planificado siempre este tema para estas fechas, ¿no? Y el plan, pues como todos los años, pues pretende siempre tener preparados con el tiempo suficiente pues todos aquellos mecanismos que sean precisos de información, coordinación, para poder prevenir y aminorar pues que los efectos negativos que una ola de calor pudiera generar en la población. Y este plan operativo empezó a funcionar ya el 1 de junio y terminará a final de septiembre, primero de octubre, ¿no? El plan pues tiene una fase preventiva que está dirigido generalmente a la población con más riesgo, entre ellos pues los ancianos, niños, personas con patologías crónicas, etcétera, 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 ¿no? Más o menos por ahí.
¿Cómo se puede predecir el riesgo de elevación de temperatura?
Pues clarísimo, yo creo que todo el mundo no se lo va a imaginar, ¿no? Pues el organismo oficial que está pendiente de esto es el Instituto Nacional de Meteorología, ¿no? A través de ellos ahí se pone en una coordinación con el Ministerio de Sanidad, a través también, a su vez, a las diferentes comunidades autónomas en sus consejerías de salud, y ahí está, digamos, la fuente que pueda iniciar un poco la predicción de riesgo, ¿no?
Que el calor va a venir, aunque ahora todavía tengamos una temperatura. Yo hoy me he metido en internet y dice que el verano va a ser caluroso.
Yo también he escuchado en la radio y me he asustado. Digo, bueno,
aunque pues había escuchado una cosita de que íbamos a estar 2 o 3 grados por debajo de las temperaturas habituales, pero hoy no ha dicho nada de por debajo, no ha dicho nada.
Yo he escuchado por encima, sí lo he escuchado también, sí.
Bueno, ¿y cómo se determina cuál es la temperatura que puede ser perjudicial para la salud?
Pues no en todos los lugares de España pues es la misma, ¿no? Esa predicción, pues no es lo mismo vivir, por ejemplo, en el norte que en el sur, ¿no? Las personas también, en cierta manera, nos aclimatamos a nuestra zona. Pues aquí, la temporada, por la zona nuestra de la ribera del Guadalquivir, pues la temperatura sería generalmente la máxima alcanzada, ¿no? Pues en el último año aproximadamente, digamos que unos 41 grados, ¿no? Pues a partir de esa temperatura se van considerando los riesgos y los distintos niveles, ¿no? Que de riesgo, ¿no?
Y pues una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Paco, yo vivo en Los Villares. Soy cuidadora y a raíz de esta pregunta, por ejemplo, allá después salí con mi madre a la plaza pues a partir de las 6:30. Hoy me he venido de allí casi ahora y verdaderamente no se puede estar en la plaza. Entonces también, ¿qué temperaturas son ellos los que podrían soportar? Si ahora, por ejemplo, baja a 35, si todavía, por ejemplo, le está bien a ellos o todavía esa temperatura le hace daño. Porque es que todo el día en la casa tampoco no se puede tener y hace calor a las 7, 7:30, hace calor todavía bastante.
Tú misma te has dado la respuesta. No es en el momento que tú salgas y detectes tú en tu cuerpo que sí. Está funcionando, tus sensores perfectamente le mandan al cerebro el tema, a ellas que son bastante mayores, esas temperaturas son inadecuadas. ¿Cuál sería? Pues al atardecer, siempre con ausencia del sol, sí. Que sería lo más adecuado. Tú mismo, como tú has dicho, en estas situaciones, hace 5 días, una temperatura buenísima, en la gloria, hoy no. Pues entonces está claro que hay que esperar más al atardecer que entre más el fresco. No es lo mismo que haga el sol, que haya viento. El viento ya mejora, baja un poco la temperatura y hay más sensación de bienestar y se soporta.
Y además, nosotros con los enfermos de Alzheimer pues tenemos un hándicap. Que ellos muchas veces ya no distinguen el frío del calor y tenemos que estar pendientes de...
Efectivamente.
O sea, tenemos que ser su termómetro.
Exactamente.
Eso es un... Porque cualquier persona mayor, normal, pues sabe que tiene calor, yo no salgo... Ellos si lo saca, salen, y si no lo saca, no salen, porque no...
Claro.
Yo muchas veces, en pleno verano, que vamos en la furgoneta... Sí. Repartiéndolo, que algunas veces hace calorcita, y hay algunos que dicen que tienen frío.
Efectivamente.
Tienen calor, lo que pasa es que no saben exactamente expresar.
Efectivamente.
Bueno, pues, ¿qué son los niveles de alerta y qué color se le asigna a cada uno?
Pues, como decíamos antes, vamos a partir de las temperaturas que están marcadas, se han determinado unos niveles de alerta y va relacionado con las predicciones de acercamiento a ese umbral, a esa temperatura que está considerada como máxima, ¿no? Y sobre todo va en relación a los días. O sea, si llegamos a esa temperatura y los días que se prevé que se va a mantener esa temperatura. Y hablamos de 4 niveles de riesgo. Incluso, como tú dices, se le ha adjudicado un color, ¿no? Empezamos por el nivel 0, que sería ausencia de riesgo, ¿no? Y viene representado por el color verde. Se refiere al número de días en que la temperatura máxima prevista puede llegar o acercarse. Es decir, nivel 0 o ausencia de riesgo será todo el verano. Todo el verano será nivel 0 o ausencia de riesgo. Estaremos en nivel verde. El nivel 1 o ya se llama de bajo riesgo y se representa por el color amarillo. Y se activa cuando se prevea superar la temperatura umbral entre 1 y 2 días. Y después venga un declive de la temperatura. Ese sería el nivel amarillo. El nivel 2 sería ya de riesgo medio y se representa por el color naranja. Y este se activa cuando la temperatura umbral se espera que sea superada durante 3 o 4 días. Y a partir de ese quinto día, si se prevé igualar esa temperatura o superarla, sería ya el nivel 3 de alto riesgo y lógicamente con el color rojo, ¿no? Que eso es cuando ya la temperatura umbral esperada supera los 5 días.
Para, ¿no?, que quede claro, vuelve a explicar lo que es la temperatura umbral. O sea, que es esa media que se ha tenido, por ejemplo, el año anterior.
No es la media, porque la media no sería nunca 41, porque claro, en el verano
se... O la máxima invierno. Que se ha tenido
efectivamente, la máxima y mantenida unos días, o sea, hemos llegado a 41. En el Valle del Guadalquivir está alrededor de 41,2, para ser exactamente la de esta, ¿no? Porque nosotros más o menos la climatología Córdoba-Andújar es casi la idéntica.
Sí, sí, porque por ejemplo llega un día a 41, no se pone la alerta, pero si se mantiene...
Dos días automáticamente ya sería nivel amarillo.
Amarillo.
Claro, automáticamente.
Y si va en aumento, porque aquí hay días que hemos tenido los 41, no los llevamos de calle.
Efectivamente.
Entonces, podríamos decir que en ciertos momentos o a ciertas horas podemos considerar que estamos en alerta.
Ahora mismo estamos en nivel 1, en alerta verde, o sea, estamos en el nivel verde, color verde. Ahora mismo hay ausencia de ausencia de riesgo.
De riesgo. ¿Cuál es la población que más puede sufrir las temperaturas extremas?
Bueno, generalmente la población se puede influir pues por factores personales, ¿no? De la, y también por factores ambientales, a nivel laboral, incluso socioeconómicos, ¿no? Se puede decir. A nivel personal, pues las personas mayores, y especialmente los mayores de 65 años en ese grupo, los lactantes, los recién nacidos y lactantes y menores de 4 años, personas con enfermedad cardiovascular, de problemas respiratorios y mentales, demencias, Alzheimer, Parkinson, personas con enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, sobre todo esta grande obesidad que se llamaba mórbida, que incluso se incapacitan físicamente para autocuidarse, también ciertos tratamientos médicos, personas que además están sometidas a tratamientos médicos, sobre todo los diuréticos, los que le hacen orinar más, le hacen perder líquido y existe más riesgo de desestabilizarse, ¿no? Trastornos de memoria o incluso pues personas sobre todo pues que en el sentido de que tengan problemas de memoria, no hablamos también en el pre-Alzheimer o en las mismas cuestiones, que tienen dificultad para comprender, para orientarse o poca autonomía. Entonces son personas de tipo personal. Y luego a nivel ambiental pues hablamos pues personas que viven solas, que tienen viviendas de difícil refrigeración, en casas de estas con tejados de estos, y las personas que trabajan y que están expuestos al sol, ¿no? Esas son personas con mayores.
¿Qué medidas institucionales se desarrollan para intervenir sobre la población?
Pues generalmente, como hemos dicho, pues a través de la información que facilitará habitualmente el Instituto Nacional de Meteorología, pues se van realizando primero siempre acciones preventivas de información, ¿no? Dirigida a la población general, como las que estamos haciendo ahora mismo, a través de los medios de comunicación, distribución de folletos sobre medidas preventivas en algunos centros sanitarios. A la población de riesgo, puesto lo mismo, se le informa a través de las consultas de enfermería, desde talleres, cuando hemos hecho los talleres a las cuidadoras, en la residencia de ancianos, estamos trabajando, vamos a hacer una charla y hablamos con las personas mayores, le explicamos un poquito, hacerle conciencia de la situación para que tomen medidas, ¿no? Y luego hacemos una cosa, y es que valoramos todas aquellas personas que viven solas, las tenemos detectadas y que puedan ser de riesgo. A estas personas las captamos, y le hacemos una ficha, digamos, buscando a alguien que generalmente está pendiente de ellos, porque cuando llegue y se active alguno de los niveles, sobre todo el nivel el naranja, pues como va a hacer llamadas telefónicas, pues si no responde la persona, que tengamos una referencia, ¿no? Porque fíjate, hay un seguimiento telefónico según los niveles. Se puede llegar a hacer seguimiento de visitar cuando llega a un nivel rojo. Hay otras movidas que después comentamos, ¿no? Generalmente funciona a través de eso, de medidas a través de la población general de información, de detección de población de riesgo y sobre todo pues a través de Salud Responde, que sabéis que es la que se encarga, entre otras cosas, de facilitar la cita, de informar de los pólenes, en fin, un servicio público, ¿no?, de interés para la población.
Hay un teléfono donde
a nivel de
llamar,
salud, claro,
el de Salud Responde.
Exactamente.
Que se puede llamar, y no solo es para pedir cita para el médico, se puede llamar para otra.
Claro, pero Antonio, ¿piensas que si aún llegar a un nivel rojo implicaría un aumento de desestabilización de enfermedades, aumento de demanda de atención médica que puede llegar a desbordar un hospital? Imagínate, ¿no? O sea, es que entonces, pues todo eso está previsto, reforzar situaciones, igual que refuerzan los retenes contra los incendios en los bosques y en los campos, pues lo mismo ocurre aquí. Está previsto esas medidas a nivel institucional de refuerzo en caso de llevar estos niveles, ¿no?
De temperaturas extremas, ¿no?
Nivel rojo, efectivamente.
Estamos hablando de muchas medidas que se toman y tal, pero ¿y cuáles son los problemas de salud que más frecuentemente aparecen en este tipo de población y que tienen que ver con las altas temperaturas?
Pues generalmente la exposición a las elevadas temperaturas provoca pues efectos directos en el organismo. De menor a mayor gravedad podríamos decir que las insolaciones, las típicas insolaciones, el estrés por calor, definido así como unas molestias que genera una tensión psicológica asociada, el insomnio nocturno, con lo cual lógicamente la falta de descanso pues al día siguiente la va a notar, el agotamiento por calor, que es una moderada enfermedad debida pues al desequilibrio entre el agua, el sudor, sudoración excesiva y no tomar líquidos, ¿no? Los signos y síntomas pues incluye pues desde una sed intensa, debilidad, mal estado general, etcétera, que puede ir evolucionando. Y finalmente la más peligrosa, lo que se llama, es el golpe de calor, que es una enfermedad, un síndrome que se caracteriza por una elevada temperatura del cuerpo, que eso ya es a nivel central, ¿no?, que se incrementa por encima de los 40 grados, o sea, te ve una subida, y lo curioso es que tú estás encendido en fiebre y en calor, pero resulta que no suda, o sea, se ha bloqueado el sistema, y la verdad es que es un pronóstico bastante, bastante grave.
Eso, ¿no?, eso es un riesgo, ¿no?
Ese es el mayor, esa es la evolución, claro.
Y sobre todo en personas que tengan patologías, ¿no?
Efectivamente.
Porque alguna persona, que también lo hemos visto, no era el primer año que oímos que un golpe de calor, una persona que estaba en una zanja trabajando en una calle,
sí.
Y se ha quedado listo.
Te puedo decir, Antonio, hace unos días en Marmolejo, en una de las guardias, anterior al ciclo de fresco que hemos tenido, en aquellos días célebres, pues a las 5 fue una señora con un síntoma de golpe de calor. Pero hombre, ¿quién se le ocurre a las 5 de la tarde, con lo que el calor eso, a pasear? Eso es. Entonces,
es que tenemos que ser también un poquito responsables.
Te digo, pues a punto, o sea, está, rápidamente venía medio consciente, se hidrató.
De día no bebo y de noche me expulso. Entonces, sí. O sea, hay otra hora de salir a hacerse el paseíto, ¿no?
Evidentemente, ahora hablamos, pero claro, hay comportamientos que a veces nos sorprenden.
Tenemos que ser,
¿no?,
un poquito también responsables, ¿no? O sea, si ya no estamos en una zona calurosa de por sí, si encima, pues no cumplimos unos mínimos de responsabilidad, pues lo único que podemos esperar, pues eso, que es un golpe de calor y...
Eso es para pasar por la vía de servicio de la autovía, pues a sobre las 6, ¿no? Y aquellas personas que han decidido hacer su actividad física diaria, pues vemos en qué condiciones van uno y van otros. Desde descamisados, descamisados no digo, porque
hasta
sería
que
ya.
No ni una bueno, pequeña botellita de agua.
Efectivamente, entonces sería una cuestión un poco ya, como dices, de educación sanitaria y de actitud de verdad preventiva. Yo me voy con mi cubierto para que el sol ni directamente y, por supuesto, para hidratarme de forma periódica, porque es que estoy sudando.
Bueno, eso ya también.
Eso es la
responsabilidad de cada uno.
Efectivamente,
¿no?
Hombre.
¿Qué consejos se les podrían dar a las cuidadoras de personas mayores o dependientes o con Alzheimer o demencia?
Pues, en general, ¿no? Y ahí a partir de ahí, pues ya, incluso las cuidadoras que están. Pues está claro que lo más importante es beber, ¿no? Sería beber lo más posible, pues desde agua, zumo, bebidas sin alcohol. Esto es muy importante que quiero recargar, las bebidas sin alcohol. Aún sin ganas, ¿eh? Y mínimo, pues un vasillo cada un par de horitas, ofrecer un vasito de agua, bueno, de estos líquidos, ¿no? Que es comer, pues según tengan las personas costumbre, fraccionar las comidas para que estas no sean pesadas, ni todas una vez, y preferentemente pues, utilizar las frutas, las legumbres y las verduras, ¿no?
Ahora en esta época un gazpacho, un salmorejo está riquísimo.
Es lo ideal, ¿no? Y por supuesto, claro, como tú dices, evitar las comidas que sean calientes y sobre todo, pues, pesadas. A nivel de beber y comida, pero también permanecer en el domicilio, en una habitación, pues, la más fresca que tenga, si tiene económicamente, o yo creo que muy pocos domicilios tienen hoy en día aire acondicionado, afortunadamente, ¿no? Casi todo, ¿no?
Tiene, por lo menos una habitación, si no toda la casa, pero una habitación o dos, puede que... Que prácticamente la tenga todo el mundo.
Y no dejes las ventanas abiertas durante la hora de máxima calor. Dejar cerradas las ventanas, echar las cortinas, sobre todo si tu parte donde tú estás está la más expuesta al sol, ¿no? Abrir las ventanas y ventilarlas lo vamos a hacer por la noche, ¿no? Y si con esto también nos tomamos un bañito algún par de veces al día, pues vamos a sentir sobre la piel frescor que nos va a aliviar el exceso de calor. La ropa, pues que sea holgadita, que vaya de colores así más bien blanco, tipo blanco, y por supuesto, lo que antes comentamos, lo de los uralistas, los techos uralistas, refugiarse o convivir, vivir, vámonos.
Hombre, ya queda poco, si acaso en zonas rurales puede haber todavía algo.
Puede haber eso, ¿no?
Pero que yo creo que ya va quedando poco.
Y a lo que me has comentado, pues protegerse del calor, ¿cómo? Pues evitando la salida y hacer actividades en la hora de más calor. La hora más calor viene entre las 12 de la mañana y las 7 de la tarde. Fíjate tú en ese umbral, pues protegerte, ¿no? Si sales, pues cuando vamos andando, vamos por la sombra o siempre buscando la sombra. Además, no hace falta ni decirlo, es que lo hacemos. Y luego, pues si llevamos la cabeza protegida, ¿no? Pues mejor que mejor, ¿no?
Bueno, pues. Todo esto son consejos, pero ahora también podemos ser un poquito buenos samaritanos, ¿no? ¿Qué podemos hacer si nos encontramos con alguien que pueda estar sufriendo el efecto del calor cuando llegue el verano y las temperaturas estén estabilizadas altas?
Pues claro, ahora ya tenemos que más o menos ser un poco ya también hacer de cuidador ya, pero con más experto, ¿no? Entonces sería, como hemos dicho, lo primero, las insolaciones sobrevienen generalmente cuando el cuerpo no puede controlar su temperatura, ¿no? O sea, entonces ha estado al sol, expuesto al sol o a un lugar donde hay excesiva temperatura, y generalmente pues la piel se pone roja, caliente, hay incluso a veces pues se queja de dolor de cabeza, náuseas, que puede llegar a confusión. Primero, pues quitarlo de la zona de calor y llevarlo a una zona fresca, echarle algo fresquito para que baje un poco la temperatura y, por supuesto, llamar al centro de urgencia, ¿no? Cuando estamos en una insolación de este tipo. Pero luego hay otras sintomatologías como son, porque vamos a dejar la última, la del golpe de calor, que es la más. La más leve, los calambres. O sea, los calambres están producidos por, generalmente, pues espasmos musculares por falta de sal. Se ha perdido mucha sal con el sudor, no se ha recuperado, pues aparece. Y más en personas que están en tratamiento con medicación diurética, que le hace orinar más, pues existe el riesgo. Las medidas, ¿cuáles son? Pues hacerle beber que vea zumo, bebidas deportivas, esas célebres bebidas deportivas que están por el mercado, y que esté tranquilo y no reanude actividades ni haga nada hasta que se encuentre ya mucho más recuperado, ¿de acuerdo? Es el calambre. El salpullido, esas eritemas que aparecen generalmente pues secundario al sudor, y que bueno, la única acción que tenemos que hacer es separarlo del sol, refrescarle la piel y utilizar algún tipo de crema que mejore y alivia, ¿no? De tipo, pues, como te diría yo, hay un bálsamo del Perú, en fin, unas cremas de este tipo. Y por último, es lo que hace ahí no hay que tampoco ir al médico, ¿no? Pero la más peligrosa de todas es lo que se llama el golpe de calor. Y eso sí es importante, que primero prevenir, o sea, el mejor tratamiento es la prevención. Pero si vamos andando y vemos a alguien que con ropa de trabajo, con ropa de deporte y tal, y que se nos cae, porque hombre, dentro de Andújar no va a ocurrir, va a ser muy difícil, ¿no? Pero generalmente en eso, y vemos eso, pues ya automáticamente trabajar. Primero, pues ver la situación, protegerlo buscando una zona de refrescar y rápidamente poner en marcha los dispositivos de atención sanitaria urgente en ese sentido. Mientras tanto, pues lo que te he dicho, buscarlo, refrescarlo en ese sentido, si está consciente, ver si está consciente, si está inconsciente, si respira, si no respira, tomarle el pulso, en fin, una serie de cosas que pueden ayudar mientras está pidiendo auxilio y tardando en hacerlo para socorrer a esta persona. Buscar una posición que esté, pues bueno, de seguridad, que sea de lado, para con la mano así sobre su mejilla, por si viniese un vómito o algo, pues que no se lo tragara, ¿no? Poner en esa posición de seguridad y, por supuesto, pues rápidamente, pues si tenemos alguna ropa que podamos mojar y podamos para enfriarla, pues enfriarla. Pero generalmente es valorar, llevarla a la sombra, enfriar con ropa mojada en ese sentido y, por supuesto, pues automáticamente a urgencia. No podemos hacer otra cosa.
Sí, sí, no, claro, aparte, si tú te lo encuentras y no eres sanitario, sí. Desconoces el tratamiento que se le puede hacer. Tú estás haciendo una cosa preventiva,
claro,
quitarlo de donde está el calor, ponerlo en una zona más fresca, ponerle algo húmedo, no mojarlo, no echarle un cubo de agua.
Claro.
O sea, porque puede ser peor.
Claro, tienes que bajar la temperatura poco a poco.
Poco a poco, o sea, su propia camisa.
Exactamente.
Si hay algo donde mojarla, mojarla y ponérsela.
Exactamente.
Y bueno, y llamar, pues sobre todo a,
claro,
al 112.
Y ya está.
Pues, o al 061, ¿no? Que pueden ser los dos.
Pues mira, yo siempre tengo, digo, bueno, esto no sé por qué hay tantos números que
claro,
se llaman urgencia. Mira, te puedo llamar al 112, al 061, al 902 50 50 61. Esos tres números atienden tu demanda de atención sanitaria.
Yo tengo por costumbre llamar al 112 y me ahorro dudar de nada y tener sí, más sí. números en la cabeza.
Exactamente. Bueno, pues todos esos números son operativos para una demanda de urgencia, ¿de acuerdo? O sea que, entonces muchas veces yo, como afortunadamente no he tenido el planteamiento ni necesidad de hacer ese tipo de llamada, muchas veces digo, bueno, ¿dónde llamaré? ¿Dónde? Pues al 061, que es generalmente el número de atención a la urgencia y emergencia, ¿no?
Quería preguntarte también, por ejemplo, en nuestros pacientes con enfermedad de Alzheimer, ¿qué influye la calor? No, ya no las altas temperaturas, sino este calor que empieza a hacer ya. ¿Agrava más también su enfermedad? ¿Los trastorna más?
Evidentemente tiene más riesgo. Por eso es lo importante del tema de la bebida, rehidratar. Y además en exceso.
Pero en su miedo. Enfermedad, en su enfermedad es lo que yo me refiero. ¿Le da otro paso en adelante a su enfermedad, a empeorar?
No te sabría decir, pero podría no que avance la enfermedad, sino simplemente que se desestabilice
sí.
mediante un problema de deshidratación. Piensa también que a algunos pacientes de enfermedad de Alzheimer pueden tener también otras patologías asociadas, sí. desde problemas respiratorios, de corazón o no sé qué decirte, o diabetes, ¿no? Entonces también se van a desestabilizar. Hidratación, consumo de líquidos, zumos, infusiones, etcétera, ¿no? Es la mejor manera. El que avance la enfermedad más por esto, no podría decirte, no sabría. Primero no sabría qué decirte y pienso que tampoco evolucionará por eso, ¿no? No va a evolucionar más, simplemente circunstancialmente, y además se repondría automáticamente en el momento que rehidrata
no, como
esa
están,
persona.
Cuando siempre se habla de que en los casos, en los cambios de estación, de primavera, verano, también en el otoño, pues como las personas depresivas que tienen también como un cambio en su actitud.
Pero pues, luego mejoran, luego se estabilizan, o sea, no retroceden más, no me atrevería a afirmarlo porque no soy...
Vamos, no es que vayan a empeorar más, sí, pero se ve un cambio, por lo menos yo sí lo veo.
¿Transitorio y volver después quizá a la
sombra? No,
¿has notado tú que...?
Sí, un cambio a más pasividad, a más pérdida. Y que luego ya de ahí se queda hasta que luego ya llegue otra vez el otoño y no es un cambio muy brusco, pero la persona que está a diario con ella, pues sí, se nota ese poquito.
Claro, es que yo pienso una cosa, es que el problema del Alzheimer es que es la memoria. Entonces, pues ahí se concentra todo.
O sea, alteración y deterioro,
claro,
del deterioro cognitivo, físico
si
añadido.
Físico, sí. Y coincide que, para lo lógico, hay bajón físico. Y
claro,
tal,
claro.
Eso repercute. No en sí, yo creo que no en sí repercute en que la enfermedad avance más, sino que avanza más su deterioro.
Exacto, sí.
Eso sí, porque piensa una cosa, la inmovilidad de un día o dos días en una persona mayor se recupera, o sea, si después empieza a recuperar con terapia de fortalecimiento muscular, no sé, si tiene la capacidad, por ejemplo, para subir en una bicicleta estática o algún tipo de actividad, va a tardar más en recuperar esa fuerza muscular que nosotros. A nosotros ahora mismo, pues estamos dos días encamados por una enfermedad y en tres o cuatro días hace actividad física para recuperar toda la fuerza perdida. En las personas mayores y en esta situación les cuesta mucho trabajo. Cuando personas mayores con problemas crónicos que se desestabilicen, generalmente respiratorios o cardíacos, cuando están cuatro o cinco días en el hospital, generalmente viene con aún aumentado, quizá a lo mejor lo que tú querías así más o menos enfocar, ha aumentado su deterioro físico y a veces pues el estado confusional.
Sí, más
ya,
confusión. Pues,
a veces ya, si están en el hospital, si están en casa...
Claro, es que se desorienta.
Pero es la pérdida de más de fuerza física por la inmovilidad, ¿no?
Otra pregunta, por ejemplo, me hicieron ayer también una cuidadora. Se preocupaba de que su familiar bebía mucha agua por la noche también. Uh-huh. Que a lo mejor un litro y medio, dos litros se puede beber durante el día o más. Y en la noche una botella casi entera que se despierta y se la bebe. que dice, voy a leer los prospectos a ver si, por ejemplo, la medicación le está dando más sed o lo que sea, ¿también es perjudicial el exceso de que beba bastante agua o no?
Bueno, el exceso sería muchísimos litros de agua el que podría producir una alteración en el organismo. Sí. Pero generalmente el que el ciclo de la sed o el que consuma preferente más por las noches, hay personas que le ocurre que a partir de las 7 de la tarde o 8 de la tarde consume mucho más líquido, incluso antes de acostarse, incluso necesitan en los despertares de la noche lo aprovechan porque tiene la boca seca, tiene
sensación. Un litro y medio dice que se bebe durante la noche.
Sí, sí.
Y luego durante el día, pues está
no, no consume nada, ¿no? No consume habitualmente tantos líquidos.
Ahora, desde que tiene otro nuevo tratamiento, siempre ha bebido más, pero bueno, que ahora le llaman más la atención.
En cuanto a la hidratación, siempre recomendamos facilitar la ingesta de líquido a lo largo del día y que a partir de las 7 o 8 de la tarde no se facilita tanta cantidad. ¿Por qué? Para controlar también la micción. Si aún tienen capacidad de controlar los esfínteres, que lo hagan durante el día, para que ellos tengan, pues, toda la familia está al lado de él y están pendientes. Venga, vamos a hacer pipí. Si aún no recuerda, pero nosotros le estimulamos, porque lo que evitamos es que sea incontinente. Entonces, para que sea continente, acercarlo y que misione de forma voluntaria lo que tenga, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, se le organiza un poco que el consumo de líquido sea hasta así. Para que por la noche, que generalmente tienen pérdidas y que se utiliza ya absorbente y todo demás, pues no sea tanta la micción. Pues si este hombre, pues esta persona, cuando eso miccionará por la noche, pues casi todo, ¿no? Casi todo.
Como está en la, no, también esta persona que está en la primera fase, entonces pues igual
controla ella todavía exactamente, ¿no?
Y si tiene que ir al baño, va ella, se levanta y va ella y todo.
Algunos medicamentos produce, mira, algunos medicamentos, generalmente los antidepresivos, neurolépticos y otros más, producen sequedad de boca. Si está tomando, digo yo, algún fármaco que generalmente lo tome por la tarde-noche, quizás la mejor, al secarse más la boca, sienta más deseo de beber, ¿no? Puede ser, por alguna.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues vamos a hacer nuestro descanso habitual. Nos va a poner José, que está en control, una cancioncita que se titula Toda una vida. Toda una vida es la que muchas veces llevan juntos los matrimonios y que el Alzheimer la suele romper. Por eso hoy vamos a poner esa cancioncita que se titula Toda una vida. Nos tomamos el cafelito y volvemos enseguida.
Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
El Alzheimer es una enfermedad degenerativa de carácter progresivo e irreversible. La Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer 26 de marzo, miembro de la Federación Provincial, de la Confederación Andaluza y Española, quiere ser un punto de referencia para las familias afectadas por esta enfermedad, prestando servicios como el programa de respiro familiar, fisioterapia o de estimulación cognitiva y Gradior. En la avenida de Blas Infante, en el Centro de Iniciativas Sociales de Andújar, ACOFA 26 de marzo. Su teléfono 953-519-209. Porque no hay nada más triste que vivir una vida y no recordarla.
Estamos de vuelta, nos hemos tomado el cafelito y vamos a continuar con nuestro programa. Como ya va siendo habitual en los cuatro anteriores programas, empezamos a leer pues los diferentes puntos que tiene la Carta del Cuidador, la Carta Europea del Cuidador Familiar. Pues hoy nos toca el quinto, que lo va a leer Paqui, como va siendo habitual.
Posición que ocupa el cuidador familiar en el sistema sanitario. La figura del cuidador familiar debe reconocerse y estar considerada como tal en todas las políticas de salud y de protección social. Dicho reconocimiento social debería oficializar el papel del cuidador familiar. El cuidador familiar tiene derecho a los servicios de salud y a las redes que proporcionan apoyo moral y psicológico.
Bueno, pues ya que hemos hablado de la Carta Europea del Cuidador Familiar y aprovechando que tenemos aquí a al amigo Paco, que es fijo discontinuo en este programa, pues hoy es que he leído una cosita en internet referente al síndrome del cuidador, la otra cara amarga del Alzheimer. Y como tú también tratas con los cuidadores, porque son los que van a verte a ti, haces cursos y le das también charlas, pues lo mismo que hacemos nosotros y tal y cual. Y hay una serie de cosas, bueno, que más o menos en las asociaciones las sabemos, pero que siempre nos llaman la atención, ¿no? Dice, el Alzheimer es una enfermedad cruel que emborrona el cerebro del enfermo y golpea el corazón de la familia.
Es verdad. Totalmente.
Yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo.
Con pocas palabras, muchos sentimientos.
Dice, son los mismos que sufren en silencio, muchas veces sin saberlo, el síndrome del cuidador. Una enfermedad tan real como el propio Alzheimer. Y esto, cuando muchas veces aquí hablamos de los cuidadores, cuando muchas veces insistimos, mira, ayer, pues claro, de los usuarios que tenemos, pues periódicamente van a revisión. Bueno, pues este paciente que tenemos en la asociación no había ido a medicina interna. No, fue la primera vez y me quedo sorprendido cada vez más porque el tratamiento que recomiendan, aparte de los fármacos que le han mandado, es que asista a un, textualmente te digo lo que pone, asistencia a un centro de día especializado en demencia. O sea, cuando esto lo dice un especialista, aquí estamos hartos de decir, precisamente por esto, por el síndrome del cuidador y tal y que cual, que sabemos que hay muchísima población en Andújar, que tiene Alzheimer o demencia y que no lo llevan a ningún sitio. Sí. Ni le hacen estimulación, ni le hacen nada, y luego viene esto. Porque esto también se puede evitar. El síndrome del cuidador quemado, en algunos casos, también se puede evitar. porque ya sabemos lo que pasa. Yo cuido mejor que nadie, yo me lo cargo todo. Hay todas las versiones que queramos darle. La de yo lo cuido mejor que nadie, por lo tanto no quiero nadie más.
Nadie
la
toca.
De quien no tiene nadie que le eche una mano, también. Y la de quien hay miembros de la familia que han echado el culo fuera y tal y cual. Pero es que hay soluciones para muchas cosas. Entonces, me ha venido esto muy bien, y precisamente que tú estuvieras aquí, porque es que
es
lo estamos
así,
viendo
así,
diariamente.
Es así.
Y tú más que nosotros, porque tú los ves a todos.
Es así.
Nosotros sí que no los vemos.
Y lo vemos desde la barrera, que las emociones y los sentimientos no son tan fuertes, aunque cuando muchas veces entra ya tantas veces en su domicilio y comparte cosas que nadie, que no sea de la familia, incluso a lo mejor hasta ni de la familia, ¿saben? Todos esos sentimientos, pues la verdad es que tú ya casi te encuentras igual, ¿no? Y sufres con ellos todas esas situaciones. Me viene a la cabeza, pues, una esposa de una persona con Alzheimer, pues el desbordamiento emocional que lleva, pues desde que hace 2 años yo la conocí y eso. Y cada día pues sigue perdida. No sé si es que no ha enfocado bien la situación, no sé por dónde, ¿no? Pero sigue perdida. Siempre pues viene buscando apoyo, pues porque se le pasa, porque le falta, porque ahora no encuentra, pues eso. No sé, a veces las situaciones son bastante, bastante fuertes, ¿eh?
Dice, los cuidadores, personas de carne y hueso, de la noche a la mañana deben formarse al más alto nivel de asistencia social, psicológica y asistencial, con la carga emocional añadida de que el enfermo sea su padre, su madre o algún familiar cercano al que quieren.
De todas maneras, la enfermedad, al ser tan lenta y progresiva, da tiempo a reaccionar cuando tome la decisión, porque lo importante es el tiempo en que tú tardes en darte cuenta de la situación y la afrontes. Si los problemas, por ejemplo, en las estructuras familiares, si hay 1, 2, 3 miembros que teóricamente, solidariamente, deberían contribuir y colaborar, cuando eso no se echa para adelante y nadie se decide y alguien toma la rienda, ¿me entiendes? En el momento eso ya la cosa se encauza, pero no son muchos los casos que se encauza en su nivel, ¿no? Salvo que seas o hijo o hija única, que entonces no hay más alternativa. Pero cuando hay 2, el riesgo, no digo que exista, el riesgo siempre va a existir, ¿no? La voluntad.
Mira
yo asumo.
Mira lo que dice un catedrático de la Universidad de Zaragoza, Manuel Saraza. Esta enfermedad es un reto al amor. Duele proporcionalmente al amor que sientes hacia esa persona. O sea, es la carga emocional tan enorme que tiene esta enfermedad. Yo creo que por encima de otras muchas. Por encima de otras muchas. Porque es que vas perdiendo prácticamente al familiar en vida. Lo vas perdiendo en vida. Porque otro tipo de enfermedades crónicas que te hablan, que te dicen, pero aquí es que
sí,
lo vas perdiendo en vida. Pues
sí,
todo eso, y vamos a seguir. Si hay, o sea,
conforme me van diciendo, me van viniendo personas a la mente que conozco en las diferentes valoraciones en los diferentes casos en que hemos estado, ¿no? Me van viniendo, ¿no?
Pero
muy pocas personas, Antonio, muy pocas personas.
Yo por ejemplo, la enfermedad de mi madre empezó más o menos también desde que se fue y se formó la asociación, más o menos en ese tiempo. Y entonces yo he aprendido, pero también porque he formado parte de la asociación y he tenido luego después ayuda desde que se empezó hasta ahora. Y yo veo que yo voy cambiando y voy cambiando a positivo, a positivo para mí y para llevar esta enfermedad.
Sí.
Yo como persona, me creo que soy buena persona, cuidadora o no soy cuidadora. Me enriquece de que, pues, sobre todo la paciencia, he tenido mucha paciencia, y a llevar esta enfermedad, como él dice, que es muy, muy esclava, pero a llevarla de otra manera y sobre todo a que no me duela tanto el corazón. Y he aprendido a eso.
Fijaros otra cosa. Es que en
Antonio
vez de mejorar,
nos sorprende esto.
En vez de mejorar, vamos a empeorar.
A ver.
Dedican entre 10 y 14 horas al día a los cuidados de su familiar.
Sí.
Pero hay aquí algunas estadísticas, pero que no la voy a leer. Dice, el síndrome del cuidador es mayor en los cuidadores informales, familiares normalmente, que en los formales, profesionales. Dice, es lo que se llama el segundo enfermo del Alzheimer.
Claro.
Fijaros, o sea, es que aquí nos gusta hablar con claridad, porque notamos luego que hay veces que cuando llega persona a la asociación con familiares, llegan cuando prácticamente muchas veces no podemos, los profesionales que hay allí no pueden trabajar con ellos como debería de hacerse. Y es lo que estamos hartos de decir. Lo que pretendemos con la estimulación cognitiva es que mantengan activo el mayor tiempo posible que ese familiar esté con ellos. No es lo mismo tenerlo sin poder decirle una sola palabra que por lo menos te diga hola y adiós.
Ya verás.
Entonces, ahí a lo que vamos, ¿no? Entonces, o sea, ya con esto yo creo que ya lo hemos dicho todo, ¿no? El segundo enfermo del Alzheimer, el cuidador, principal, podríamos decirlo. O sea, esto tiene miga, como se suele decir aquí.
Una persona que asume todos los cuidados, todo el seguimiento, todo, compatibilizar los cuidados de esta persona, su vida familiar, social, bueno, porque decir social y laboral, y no poder hacer nada, si no puede separarse. Eso, como tú dices, quema muchísimo, ¿no? En las personas que conozco directamente, pues es claro, muy claro. Y luego el vacío, que al final de todo el proceso, ¿no? El vacío tan grande que queda, ¿no? Y yo conozco incluso dos personas jóvenes, jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Que han estado casi 7 años dedicados exclusivamente en lo mejor, digamos, de su vida, que una persona, ¿no? De los 30 años hasta los 40 años, pues han dedicado pues para cuidar a su familiar con Alzheimer. Y bueno, y la expresión de amor y cariño que a esa, es que yo que sé, es que hay que valer para eso, no todo el mundo está. Es que, bueno, quizás en las capacidades todas las tenemos. El problema es el llevarlo a cabo, ¿no?
Bueno, esto estoy pensando para finalizar la temporada, claro, que vamos a tener algunos debates sobre la ley de dependencia, sobre el síndrome del cuidador y todas estas cositas, porque creo que es interesante. Ahora el tiempo ya nos apremia y tenemos que ir finalizando. Hoy, para los que, bueno, les guste a través de internet informarse, pues le vamos a recomendar una página. En esta no hay que poner las 3 W, solamente el signo http://info-alzheimer.com. Ahí hay información sobre el Alzheimer. Y en el rincón del lector, pues le vamos a recomendar un libro, Atender a una persona con Alzheimer, que lo editó la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer, y que lo tenemos en la asociación, y que nos quedamos con la gana de que vaya gente a pedirnos libros y cosas para informarse de esto.
Una cosita, ¿habéis recomendado alguna película?
Sí, solemos recomendar...
¿Habéis visto El diario de Noah?
De Noah.
Sí. Pues eso es la película
más bonita. La hemos proyectado en la asociación ya 3 veces.
Sí, pues eso es impresionante. Yo lo he visto 2 veces y es que lloro, o sea, me emociona, sinceramente. Sí. Al final me emociona mucho.
A mí de las que he visto es quizás la que más me gusta.
No sé yo si vosotros como familiares, o que lo viví en primera persona, os sentís mal, o habéis sentido mal al verla.
No, yo sabes lo que he aprendido a no sentir.
Te identificas.
Más que sentirte mal.
Más que sufrir.
Es que, por lo menos en mi caso, yo que la he visto ya digo 3 veces ya por lo menos.
La fuerza de la voluntad.
Me identifico. Es decir, es que tengo que hacerlo.
La fuerza de la voluntad y del cariño que tú has dicho.
Y yo he aprendido a que mi final no sea ese de sufrir, como tú dices. Has dicho la palabra esa última de que cuando llegue el final, que yo me sienta vacía. No. Quiero aprender a no llegar a ese
final. Bueno, pues... ya no puedo dejar que habléis más. Ya se nos está acabando el tiempo y como siempre, pues, y es habitual en nuestro programa, pues vamos a terminar con nuestra poesía. Y bueno, la de hoy se titula Sentado sobre el viento. Sentado sobre el viento, como una colina de vacío, latiendo ante mis ojos, sintiendo la vida. Algunas veces sobre la niebla florecen 2 palabras sin fruto, 2 palabras con sabor, a la miel de tu mirada ya perdida. Sentado sobre el viento atrapando los recuerdos fríos que se pierden entre los dedos como arena de luz, rebuscando los jirones de mi historia, los libros de códigos invisibles con los que conquisté el silencio de mi niñez. Una lluvia helada de nombres inútiles, de bocas apagadas, como volcanes invertidos, que me arrastra a la indiferencia, me sumerge cada amanecer. Sentado sobre el viento, miro mis manos ajenas, mis pies de otro, caminando a un quimérico retorno. Miro mis llaves inservibles, que golpean sueños cerrados, ventana a la noche ambigua. En este naufragio impredecible,
tu caricia de azul, amante y verdadera, tu sonrisa tenaz, a pesar de las olas, ese beso de seda y agua dulce, cálido como el vino rosado, tu carne en salsa con setas, o el pastel de cabracho, que no olvido, son el anca febril que me mantiene, aunque siga sentado sobre el viento.
Viva, más cercana, siempre a tu lado. Radio Andújar 92.9, independiente.